overwhelmed and insecure. Give me something I could take to ease my mind slowly. Just have a drink and you'll feel better. Just take her home and you'll feel better. Keep telling me that it gets better. Does it ever? Help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. I'm crawling in my skin. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood.
3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Estás escuchando la noche de COPE. Paola, estaba pensando, digo, claro, cuando Mar dice eso te quedas con la noche de COPE, como que da una sensación, ¿verdad? Y dice, qué bien. Que tenemos cubiertas las espaldas en lo que se refiere. Si ocurre cualquier cosa en el mundo, o sea, los servicios informativos de la cadena COPE están ahí los primeros.
Al pie del cañón.
Y ahí está también Mar Gómez siempre, en cada hora en punto, pues adelantándonos o ofreciéndonos lo que está ocurriendo, ¿verdad? ¿Y qué está ocurriendo en nuestras redes sociales?
Pues mira, nos acaba de llegar un mensaje de Miguel Doñoro, Roberto,
¿sí?,
que nos dice que él recuerda unas vacaciones en Foz, en Galicia, en la que le llevaron a probar leche de vaca. Dice, recuerdo que a mí me encantaba el sabor y la llamaba sopa de leche, pero atento porque dice, una asociación curiosa, dice, porque a mí siempre me ha encantado la sopa de cocido.
Y decía
sopa de leche.
Por cierto, que ha habido varios mensajes que criticaban. Lo que hacían era decirle a Jerónimo José Martín que se había equivocado, ¿no?
Sí, que no era, que era Formentera.
Vale, y había dicho...
Mallorca.
Vale. Bueno, pues queda corregido, ¿sabes? O sea,
es Formentera.
Así es, así es.
Así es.
Ha sido una pequeña equivocación. Si alguien quiere en este viernes ya, pues que nos vamos acercando poco a poco a casi la claridad del día, dirá, qué exagerado, que es que en verano enseguida se pone
el día
ahí de... Aunque, no, desde la noche de San Juan ya empieza...
Se están acortando los días.
Eso es, o sea, que es que esto es... Luego ya llegará... No, adelantemos tanto. Vaya,
depresión.
Con el boli. Digo... A través de nuestras redes sociales se puede poner en contacto con nosotros, que hoy estamos tratando el tema de pues eso, cuál es tu primer recuerdo, ¿no?, de cuando eras canijo. Porque al principio del programa hablábamos con un psicólogo que nos decía, porque lo habíamos visto además, que científicamente dicen que la mayoría de esos recuerdos son casi recuerdos inventados. O sea, están en nuestra memoria, pero no sucedieron. Y sin embargo hay gente que sí que tiene, o sea, bueno, hay quien tiene esta foto, que dice, mira, cuando era pequeño, ¿cómo me voy a acordar de esto? No te voy a llevar la contraria, ni muchísimo menos. ¿Cómo pueden ponerse en contacto con nosotros?
Muy fácil, Roberto. En Twitter, @lanochedecope, facebook.com/lanochedecope, también a través de WhatsApp en 655-59-59, a través de audios, o en nuestro teléfono gratuito 950-60-06.
Pues ahí queda eso. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. En estas fechas en las que estamos, toda España se llena de diversión, fiestas, ferias por cada uno de los puntos de nuestro país. Una de esas citas que no te puedes perder si estás cerca o si te apetece un gran plan alternativo es la Feria de Bonito de Burela. Lugo, que se celebra del 2 al 5 de agosto y ya van por su 34 edición. Para conocer mejor esta feria tenemos a José Díaz, concejal de Cultura de Burela. También vamos a estar con Fernando Romay, pregonero de esta edición, y a Marco Pereira, uno de los artistas que va a pintar el espigón en estos días de fiesta. Pero vamos a empezar hablando por José Díaz. José, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿qué tiene esta feria que no tiene ninguna otra en este país?
Bueno, pues yo creo que una de las peculiaridades es que lleva muchísimas ediciones ya celebrándose, son 34 como tú decías antes, y que nació pues de algo muy pequeñito, en forma de homenaje a los marineros que venían de la costera del Bonito, de la primera costera, descargaban aquí los túnidos y un poco homenajeando ese regreso del mar, pues una asociación de aquí cultural del pueblo, que se llama Ledicia, decidió organizar pues lo que empezó siendo además una churrascada, fíjate, nada que ver con el Bonito.
Sí, sí.
Y a partir de ahí, pues poco a poco empezaron a usar, claro, ese Bonito que se traía del mar, y fue consolidándose hasta llegar a la edición en la que estamos. Vale. Una fiesta gastronómica, es cierto que hay muchas así en toda España, pero bueno, que se pueda probar un producto como es el bonito de Burela, que yo creo que se conoce en muchísimos sitios, y así de primera mano, con esa cercanía, ¿no? Y el propio pueblo marinero que es Burela, supongo que esas cosas son las que la hacen peculiar.
¿Cuáles son las principales actividades de esta edición?
Pues tenemos la parte gastronómica, que se desarrolla sobre todo el sábado, el 4 de agosto, que sería, pues consiste en la degustación del bonito en tres formatos, que son asado, a la brasa y empanada. Degustación pues abierta para todo el público, para todo el que se acerque, con un poco de vino, por supuesto. Esa sería, digamos, la parte gastronómica. Luego hay una parte también musical interesante, con actuaciones durante, sobre todo ese día, el sábado, tanto durante la tarde y la mañana como a la noche, actuaciones más concretas. Por la tarde es más un amenizar, ¿no?, a través de charangas y música tradicional galega. Y después tenemos también una parte interesante, que creo es la del certamen internacional de pintura mural, que empezamos el año pasado a llevarlo adelante. Fue la primera edición, que gustó mucho, que está dejando el muro portuario pues como una especie de museo al aire libre. Este año es la segunda edición y también teñimos un poquitín la feria de esta parte artística, ¿no?, cultural, que es interesante. Luego hay también un torneo de baloncesto, de 3x3. Queremos darle todas las cosas posibles, ¿no?, dotarla de diferentes posibilidades de ocio, y que la gente no solo se limite a probar el bonito, sino que tenga más. Ya,
yo solo daros una idea, por si acaso, no sé si está así establecido, pero que se pongan a pintar el puerto, la parte del espigón, después de haber probado el bonito, que ya verás cómo van a ser mucho, los dibujos van a salir mucho más bonitos, ¿eh?
Sí.
José Díaz, concejal de Cultura de Burela, que muchísimas gracias por habernos acompañado, y a ver si podemos acercarnos por allí, si no invitar a toda la gente que se pase, porque además ya decimos que Fernando Romay es una de las estrellas de la Feria del Bonito de Burela. ¿Y el por qué? Pues porque es el pregonero. Fernando, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, estáis? Muy bien, muy bien. Oye, ¿cómo recibiste tú la noticia de que ibas a ser el pregonero de la feria?
Pues de casualidad, como todas estas cosas. Estaba el año pasado, la verdad es que estuvo bien representado con Sergio Pazo, al cual considero mi amigo, y entonces llegó y dijo: Fernando, no te puedes perder eso, tío, vete ya para allá. Y dije, a ver, yo sé que yo soy muy bien mandado, ¿no? O sea, de hecho tengo 5 cuñadas, mujer, 2 hijas, soy una máquina de obedecer, y entonces a mí se hace un pato, me dice, vete ya para allá, voy yo a dejar.
Y vamos,
allá.
O sea...
Allí voy yo, ¿no? Allí voy yo.
¿Sabes ya qué tipo vas a probar? Si el asado, a la brasa, en empanada...
Sí.
Degustación,
sí,
de todos, ¿no?
Sí, o sea, a ver, tú... No hay que ponerle puertas al campo. Además, decía el concejal que dice, no, ferias gastronómicas hay muchas. No, o sea, a ver, España está dividida en 3 regiones fundamentalmente. El sur, que todas las fiestas son en honor de vírgenes; el centro, que todas las fiestas son en honor de santos; y Galicia, que todas las fiestas son en honor a comidas. O sea, pues todas tienen Galicia. Entonces, cada uno lo suyo, aunque todos tienen su parte religiosa por atrás y su parte culinaria por detrás, cada uno le da importancia a lo que quiere. Y entonces en Galicia, pues eso, por la feria del bonito hay que ir. Y después, claro, o sea, a ver, también hay una cosa que es cierta, ¿no? O sea, a ver, siendo la feria del bonito, no voy a estar yo de pregonar algún año.
Pues claro,
lo más bonito.
Vamos. Hombre, yo voy a decir una cosa, que cuando estabas aquí en COPE, recuerdo, yo llevaba una camiseta, voy a decir la marca porque además ya está descatalogada, era de Pepe Jeans, y en medio venía así una mano, como si hubieran plantado una mano de pintura, y todo el mundo cuando lo veía pues me ponía así la mano, evidentemente la mano era enorme. Bueno, pues Fernando Romay llegó un día y puso la mano ahí. Y dijo, esta es mi mano. Digo, porque me imagino esa mano cogiendo trocitos y no es lo mismo que la mía.
Pues mira, pues estoy... A lo mejor me hago yo una camiseta de estas. Si me la hago, te haré llegar yo.
Vale,
con mi mano puesta, no peito ahí.
Fernando Romay, que va a ser el pregonero de esta edición, como decimos, pues que se va a celebrar la 34 edición de una feria en Burela del Bonito, que no hay que perderse. Fernando, muchísimas gracias por habernos atendido. Buenas noches.
Por Dios, ahí está, y espero veros por allí, y si no es a ti, por lo menos manda algo.
Ya, ya te digo yo que va a haber buena representación. Ya te digo que sí. Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Bueno, y como os adelantábamos al principio, Marco Pereira es uno de los artistas que pintará el espigón en una de las numerosas actividades de esta edición. Marco, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Oye,
muy bien. ¿Qué vas a pintar? ¿Nos puedes decir y adelantar algo o es algo que tiene que esperar a que llegue la inspiración del artista?
Hombre, el boceto ya está preparado porque vale. Como es un concurso al que hay que presentar ideas y se hace una selección, pues sí, o sea, sí lo puedo adelantar. No sé, va a ser como una especie de mundo un poco apocalíptico donde la temática es el mar. Entonces, para despegarme un poco y que no fuera, ya el año pasado pinté, bueno, un tema así marino y tal, pues eso, preparé un fondo marino como apocalíptico donde el agua ha desaparecido, barcos así oxidados antiguos, y hay como pequeños frascos y botellas de agua donde se mantiene como vida marina, con sus ballenas, tal, bueno, algo así un poquito distinto para despegar un poco.
¿Cuánto llevas dedicándote a ello y cuánto tiempo has estado planeando, preparándolo, el boceto?
Dedicándome en general, ¿te refieres?
Sí, 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 sí.
Pues, a ver, así más profesionalmente desde el año 2006, pero bueno, realmente desde finales de los 90 llevo pintando.
¿Y te dedicas, sí, o sea, está, te ganas la vida así pintando?
Sí, 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 sí.
Pero con licencia, digo, o sea, no vas por ahí haciendo grafitis.
No.
Oye, ¿cómo te comunicaron que ibas a ser uno de los artistas que pintaría en Burela?
Ya el año pasado, no recuerdo cómo me enteré, pero bueno, sí que me llegaron a mí las bases del concurso, entonces me presenté. Hay como un plazo, desde creo que este año salieron las bases en febrero y durante, había de plazo hasta junio más o menos, hasta mediados, quiero recordar, para presentar hasta 3 bocetos. Yo hice uno y ya me lo comunicaron hace unas semanas, que era uno de los finalistas. Hay un jurado que decide con personalidades relacionadas con el mundo de la cultura, también del ayuntamiento y tal, que pues deciden cuáles son los bocetos finalistas.
Muy bien. Pues nada, Marco, que esperemos que tu obra, no sé si al final hay un ganador o no hay un ganador de la obra,
hay un ganador.
Vale. Bueno, pero lo importante es que va a quedar ahí plasmada, por lo menos durante un tiempo, que eso, claro, ¿sabes? Claro. O sea, no sé quién, que un pueblo de Asturias, que estuve viéndolo, y simplemente lo que habían hecho había sido colorear las piedras que sujetan la bravura del mar, ¿no? Y era, o sea, llegabas allí y era una preciosidad, y simplemente lo que había era eso, diferentes colores, y veías ahí con entre la espuma, ya digo, de la mar brava ahí intentando con fuerza romper, y los colores, quedaba aquello que era una cosa preciosa. Que nada, que nos alegramos mucho de que hayáis estado esta noche con nosotros, y sobre todo que este fin de semana Burela se llene de gente que quiera disfrutar de la Feria del Bonito y también que pueda ver vuestras obras de arte, ¿vale?
Vale.
Venga, un abrazo. Gracias.
Un abrazo. A ti, chao.
Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Cuando tienes una cierta edad, te sorprende que haya cosas que te sorprendan. Eso me ha pasado con un grupo que se llama Stage Dons, que son 5 jóvenes músicos que apenas acaban de cumplir la mayoría de edad y que en lo profesional debutan con un álbum fresco, singular, como dice la canción que estamos escuchando. Ellos son Dani, Andrés, Luis Ángel, y Venti y Juanvi. A ellos dos los nombro con más entusiasmo porque son quien nos acompaña. Venti y Juanvi, buenas noches, chicos.
Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, estamos muy bien.
Bien. Oye, siendo tan jóvenes, me interesa cuánto tiempo lleváis juntos dedicados a la música. ¿Cómo os iniciáis en esto de la música?
Pues llevamos como unos 2 años largos quedando y tocando. Juan y yo nos conocemos desde que somos pequeños, desde los 4 años, una cosa así. Siempre hicimos cosas juntos artísticamente. Y cuando empezamos a tocar instrumentos sobre los 10 años, empezamos también a quedar. Y cuando luego conocemos a la batería, conocemos a más gente en el instituto, decidimos en 2016 más o menos empezar a, uh-huh, a hacer canciones nuestras.
Y esta unión ha sido así, o sea, os conocéis un poco, es que me estaba acordando, bueno, hay muchas historias de grupos que ha sido un poco así, ¿no? Pero me estaba acordando de, por ejemplo, los U2, ¿no? Que pusieron un cartel, ¿sabes? Que buscaban cantantes, sí, ¿no? Y fíjate, les apareció el Bono y esto, ¿no? O sea, ¿ha sido una unión, digo, progresiva o estabais allí localizando y decir, este toca bien la batería, este...?
Sí. No, no nos unió en principio el tener que buscar un trompetista o tener que buscar un bajista. Éramos todos amigos ya, ya desde un principio. Y además, pues tiene mucho que ver que venimos todos de, bueno, de un sitio muy pequeño, de una comunidad pequeña como es Villaviciosa,
vale,
en las que, bueno, pues toda la gente que resulta que toca música, pues se acaba relacionando.
O sea, que puede que haya un momento que en Villaviciosa, más que la sidra, sea más famoso ahora de repente los Stay Tones. O sea, que imaginaros.
Pero con la sidra debajo del brazo.
Con la, vamos, eso siempre es. ¿A qué os dedicáis aparte de disfrutar de la música y hacernos disfrutar de la música? No sé si estáis estudiando, trabajando.
Yo estudio en el Conservatorio de Gijón. Uh-huh. Y
en la universidad, exactamente, en psicología.
¿Psicología? Uf, eso viene muy bien.
Bueno,
analizar a la peña y luego
no está mal,
poder se hacen buenas letras, ¿sí?
Claro, ahí sí, sí, eso iba yo. Oye, ¿y cómo está siendo compaginar eso? Estudios con ensayos, grabaciones, ahora por ejemplo de promo, ahora estamos ya más en verano, pero me imagino que será un poco complicado, ¿no?
Bueno, pues tiene su ciencia compaginarlo todo, sobre todo pues cuando tienes que moverte entre Oviedo y Gijón y después, pues, por supuesto, Villaviciosa. Pero bueno, yo por lo menos lo encuentro bastante llevadero porque estudiando en el conservatorio y después ensayando, pues tengo siempre la música presente.
¿Tú cómo lo llevas?
Bien, hombre, es una exigencia, ¿no?, que te ocupa su tiempo, pero se disfruta muchísimo.
¿En qué parte de la carrera estás?
Estoy en segundo.
En segundo.
Acabando segundo.
Digo, porque psicología hay que echarle también ahí tela, ¿eh?
Es duro.
Es durito. Oye, hay gente a la que no le gusta que la comparen con otros porque parece que eso le quita mérito a su obra. Yo soy todo lo contrario, me encanta que me comparen, porque además es que creo que todos somos un poco aprendices de lo que hay a nuestro alrededor, ¿no? Y en la música, o sea, que alguien llegue y diga, no, yo no me parezco a Jo, pero hombre, no has escuchado a los Beatles, a los Stone, a Elvis, a un montón de gente, o sea, algo te tiene que haber nutrido, ¿no? A vosotros os han comparado con grupos como Primal Scream, como Franz Ferdinand, como Arctic Monkeys. ¿Cómo lleváis esta crítica comparación, que es un halago, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no?
Hombre, sienta muy bien por una parte porque son gente que admiramos y que realmente tuvimos presentes a la hora de hacer la música. Pero también sabemos que a la vez que recordamos a ellos, somos conscientes de que también aportamos algo diferente, algo nuevo, que igual no tienen ellos, ¿no?
Eso es
la idea, avanzar, construir en base a lo que nos gusta. The scent of a smell, the taste of the fruit, the passion between two lovers and you. Looking outside, the graveyard awaits. The drop of a hat in the loneliness fades. It's a long day, it's a long life. And you are a stranger to yourself all of the time. ¿Qué producción más bonita lleva el disco, eh? O sea,
una producción, o sea, hace no mucho que había un músico que me decía, dice, me da mucha rabia que meto 20 músicos para grabar el disco, dice, y luego, claro, está todo tan comprimido, que si MP3, que si da igual, dice, te pones los auriculares, ves a la gente cuando lo escucha, y dice, sí, es que no oye ni la mitad de lo que se ha hecho. Y en esta producción, este sonido, o sea, se diferencia perfectamente, sin ser limpia del todo, pero tiene ahí, o sea, ¿quién se ha encargado de haceros aquí la...?
A la producción hemos tenido la suerte de contar con Igor Pascual. Y sí, se preocupó muchísimo por todos los arreglos y por meter muchísima instrumentación y meterla en los sitios donde realmente brillase y sacarle todo el provecho a los temas que teníamos preparados desde el principio.
Bueno, ya están con nosotros en la noche de COPE Stay Stones, que me sale siempre Stay Station, estoy acostumbrado a estar jugando con la PlayStation, sí. Que ahora nos explicaréis por qué, porque es el nombre de un pueblo, de una localidad en Estados Unidos. Antes me gustaría que nos dijerais cuáles son vuestros referentes actuales, y me imagino que también habréis amado clásicos, ¿no?
Sí, pues referentes actuales en cuanto al rock actual que se hace, yo veo muy importante grupos anglosajones como Arctic Monkeys, como Alabama Shakes, que están haciendo una música buenísima, y también grandes referentes clásicos como son los Rolling Stones, como son Queen, como son David Bowie o Curtis Mayfield.
Pues coincido contigo, hay que marcar, yo ya marco. ¿Tú, Juanvi?
Para mí, yo creo que en cuanto a referentes actuales, tiro mucho de gente como Jack White y de este tipo de artistas que tienen siempre pues, una idea muy, muy presente de la dirección y de siempre seguir avanzando y siempre ir buscando y renovándose. Y en cuanto a las referencias así un poco más clásicas, pues yo creo que tiro también mucho del groove, como puede ser... el groove negro como pueden ser The Temptations, por ejemplo, y después pues un poco de más de rock de los 70 también.
¿En vuestra casa había alguien músico? ¿Algún familiar, padre, madre?
En la mía nadie.
En la mía pues recientemente empezaba a resurgir un poco el querer tocar instrumentos en casa, entonces pues eso me pilló a mí sobre los 10 años y entonces vale. fue cuando yo empecé a interesarme.
Vale. No era la botella ni del mono, ¿no? Que es lo que se toca en mi casa y así salió.
No.
Sino una guitarra. Os habéis presentado con un disco que es motivador, es soberbio para ser un primer trabajo. Os habéis puesto un listón tan alto que, claro, yo el otro día pensaba y decía, según estaba escuchando el disco, digo, ¿nos da un poco de vértigo recibir tan buenas críticas? Porque, claro, es el primer trabajo. No, que vamos a disfrutarlo, ¿vale? Sí. ¿No? Pero claro, los que vamos ya así avanzando, porque ya somos un poco más mayores, dices, ¿y qué van a hacer con un segundo? O sea,
hombre, todas las críticas buenas están motivando muchísimo y nos están haciendo muy felices, pero también tenemos los pies en la tierra y somos conscientes de que se nos quedó mucho trabajo aún por hacer, muchas cosas en el tintero, muchas cosas que... ideas nuevas que nos van apareciendo y eso nos impulsa a seguir haciendo cosas nuevas.
Uh-huh. Lo bueno de que seáis nuevos es que os podemos preguntar cosas que en principio aún no estáis hartos de que esto os vais a cansar de por qué en inglés, ¿sabes? O sea, esto sí. Lo vamos a preguntar, pero primero es el disco primero, entonces esto es normal ahora, ¿vale? Luego ya, si queréis, podéis poner malas caras. ¿Por qué en inglés?
El inglés para mí siempre ha sido una lengua en la que me era muy natural expresarme porque, bueno, se hablaba en mi casa, mi madre americana, y un poco de esas raíces anglosajonas que tenía siempre pues muy a mano, además de que siempre escuchaba mucha música americana y sobre todo en inglés, pues me impulsaban a expresarme en este idioma que yo creo que tiene una cualidad muy musical y una fonética muy líquida.
Sí. Staytones, ¿qué es? ¿El nombre de dónde viene?
Pues Staytones viene de allí, de Stayton. Es un pueblo, pues yo siempre lo comparo con Villa Viciosa en Oregón, donde reside la familia de mi madre.
Vale. ¿Y qué pasa? ¿Tú naciste allí?
No, yo no nací allí, pero es donde siempre me quedo cuando estamos de visita. Y entonces pues nos encariñamos mucho con el nombre por su fonética y su, bueno, también la imagen un poco que damos al llevar eso con nosotros al frente. To buy a boat. Winter's coming, but it just won't snow. I could have done it without you, baby, but it wouldn't have been such a fun ride. Maybe if I sell this book to a junior, baby, I could turn the tides and watch the sea rise. Oh, I think I'm going to buy a boat. Acompañándonos en la noche de COPE 20 y Juanvi, dos de los componentes de Staytones. Estaba diciendo, claro, digo, estaba pensando, digo, no sé si habéis cantado alguna vez en Bable, digo, porque claro, también, ¿sabes? Por probar.
Hombre, no a nivel de Staytones, pero somos grandes defensores.
¿Habéis metido alguna gaita alguna vez en alguna de vuestras composiciones? Yo no la he llegado a escuchar en este disco.
No, pero no es mala idea.
No es mala idea, vale, dejamos ahí. ¿Qué es lo mejor que os ha pasado hasta el momento en la música, chicos?
Musicalmente hablando y a nivel un poco del grupo, yo creo que hemos de destacar pues el impulso que nos dieron los concursos que nos prestaron la oportunidad, yo creo, de llevar adelante el proyecto musical que teníamos, que si no, pues siendo de un pueblo pequeño y un grupo nuevo, no hubiésemos tenido la capacidad de hacerlo.
Vale, me contabais además que eso, que os andáis moviendo, pues hoy en día, como lo han hecho yo creo que todas las bandas al principio, furgonas, autobuses, con todo el material que lleváis, las guitarras y tal, menos claro, cuando tengáis ya que preparar un superbolo, que me imagino que ahí ya la historia tendrá que cambiar un poco. ¿Qué es más difícil, escribir una canción, que a mí las vuestras me parecen muy completas, o escanciar bien una sidra?
Hombre. Depende para quién.
Depende para quién.
Venti, ¿para ti qué tal? ¿A ti qué tal se te da lo de escanciar?
Se me podría dar mejor.
¿Se te podría dar mejor?
Se me podría dar mejor.
Pero porque ensayas poco, entonces.
Ensayo poco.
Sí, sí. No. Suele ensayar más a la guitarra, creo.
Suele dar más a la guitarra. ¿Y a ti, Juanmi, qué tal se te da?
Bueno, pues yo creo que depende un poco de la hora de la noche, va mejorando según...
Sí, va pasando el tiempo.
Va mejorando progresivamente según más sidra ahí adentro y no fuera de la botella.
Dicen que la sidra una vez que pasa el puerto pierde fuerza. Vosotros estáis demostrando que por lo menos no. O sea, pero por lo menos os vas a seguir manteniendo ahí. Oye, ¿cómo nacen vuestras canciones? ¿Cuándo os dais cuenta un determinado nombre, una situación, un sentimiento, un momento? ¿Cuándo de repente una vivencia tiene la necesidad de convertirse en canción para vosotros?
Yo creo que nos fijamos mucho a la hora de hacer canciones en personas en lugares y en sentimientos un poco pues muy muy personales de nosotros, de qué somos y qué queremos llegar a ser. Y yo creo que eso es algo que siempre está presente en la vida de todo el mundo, aunque no se dé cuenta. Intentamos pues sacar eso adelante cada vez que queremos pues sacar un tema que nos parece muy musical.
Pues sois súper jóvenes, eso lo sabéis también, ¿no? O sea, lo notáis.
Sí.
Digo, que ya veréis ahora que os sentáis y tal, yo daros cuenta que cuando vaya a levantar, o sea, me toca apoyar en la mesa, ¿sabes? O sea, que vosotros sois los que os levantáis y os sentáis aún con toda la tranquilidad del mundo. ¿Algún sitio que os gustaría, o sea, que tengáis en la cabeza, de, o sea, cómo me gustaría llegar a tocar o a pisar ese escenario? ¿Alguno que tengáis, cada uno? Vamos, Venti.
Hombre, pues... No sé, siempre me han impresionado mucho los grandes espacios de conciertos como el Madison Square Garden y grandes festivales como Glastonbury y no sé.
Bueno, vais a estar en el Sonorama.
Vamos a estar en el Sonorama, ciertamente.
Que sí. Eso también es... O sea, los escenarios, yo digo que tienen prestigio también por los artistas, que no solo por el sonido, que los visitan, ¿no? Y eso también es una muequecita también ya en vuestra historia. ¿Algún artista con el que os gustaría o que os gustaría que compartiera alguna canción con vosotros?
Pues a mí me gustaría, yo siempre pienso que podría encajar muy bien algún tipo de implementación con Leo Pellegrino, que es un saxo barítono que tiene varios proyectos así un poco funkies, y yo creo que sería una colaboración muy interesante.
¿Tú lo ves?
Sí, a mí también me encantaría colaborar con Josh Homme de Queens of Stone Age, un tío que admiro muchísimo con... La capacidad de creación, impresionante.
¿Habéis pensado internacionalizar un poco? O sea, vuestra música, como estamos escuchando, es referente ahora mismo también para poder oírse en cualquier parte del mundo, ¿no? El inglés es la música es un idioma internacional en sí. Y ya encima, pues cuando vosotros cantáis en inglés, pues más motivación, ¿no? Para que vuestro disco se empiece a mover por otros lados. ¿Lo tenéis pensado? ¿Lo tenéis en la cabeza?
Sí, hombre es una aspiración, supongo.
Una aspiración. A día de hoy estamos centrándonos en hacer nuestra tierra antes de...
Pero bueno, yo creo que tiene que empezar a sonar ya en Staten.
Tiene que Staten, sí. Mira, es un buen punto de partida, ¿eh? Bueno, pues Venti, Juanvi, dos de los componentes, como decimos, no han podido estar Dani, Andrés, Luis Ángel, que sois una banda además completita. Vamos a irnos con el tema con el que hemos empezado, que es yo creo la tarjeta de presentación, que es maravillosa, con la que os hemos ido conociendo poco a poco, y yo espero que cada vez sea más. Disfrutaremos mucho del disco Singularity. Staytones, muchísimas gracias, chicos, por haber venido. Se suele decir a los artistas eso de mucha mierda. A mí no me gusta mucho la palabra, ¿verdad? Además, como tengo tres hijos pequeños, se la escucho decir demasiados títulos diciendo eso no se dice. Pero que nos encontremos muchas veces en el camino, que eso significará que seguimos en la lucha, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
En COPE, las mañanas son de Carlos Herrera, de lunes a viernes, de 6 a 1.
Cuánto me alegro de saludarles, están ustedes aquí. Hay alguna felicidad mayor.
Y la próxima temporada, El Mediodía, de Antonio Herraiz y Marta Ruiz.
de 1 a 3 de la tarde.
Y la última hora nos lleva a lanzar una pregunta.
Las tardes sonarán a partir de septiembre a Pilar Cisneros y Fernando de Aro, de lunes a viernes de 3 a 7.
Pues esa ocurrencia, cuidado, se hizo viral.
Ahora, quien con esta llegada...
Y las noches a Ángel Expósito, con La Linterna, desde las 7 y hasta las 11 y media.
Bueno, ¿qué? Lo flipan, ¿no?
Tienes que estar muy orgulloso de tus oyentes, Expósito.
En COPE ya estamos preparando la nueva temporada.
Te esperamos.
¿Te imaginas tener como profesor a Paco González o a Manolo Lamas?
¿Aprender con ellos a hacer radio deportiva?
¡Dale, Manolo!
¡Mira el reloj del árbitro! ¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
This is that ice cold Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot.
No sé cómo nos estarás escuchando, pero yo cuando suena esta canción, si estoy en la cama me pongo a votar, si voy en el
motivación.
Camión de repente, es, o sea, para mí además tiene la gracia sobre todo de Bruno Mars, que me parece un artistazo, creo que lo artístico, para mí, por lo menos es un poco el heredero de Michael Jackson, y habrá quien ahora mismo estará diciendo, ¿qué dices? Y habrá otros que me dirán, pues yo también lo veo. Aquí cada uno, lo que parece que no hemos acertado es con la razón de lo que ha dicho Jerónimo José Martín, volvemos a rectificar, pero vamos. Que es una cosa que debería haber pasado sin pena ni gloria, casi una equivocación y ya está.
Fuerteventura.
Vale.
Era Fuerteventura en Gran Canaria. Vale. Y ya ha solucionado.
¿Ya ha solucionado?
Sí.
Vale, o sea, ya nos ha quedado ahí.
Nos ha quedado claro ya.
Vale, nos ha quedado clarísimo. Ya tampoco vamos a dar mucho más el teléfono y las redes sociales por hoy, por el día de hoy. Digo, porque ¿vale? estamos ya... Vamos ahora a recordar una de las entrevistas que hizo el equipo de la noche habitual, es decir, Adolfo Arjona, hablando con el coronel José Chaín, director de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales de Jaca en Huesca. Sobre todo, pues mira, hablábamos hoy de que es un viernes en el que seguramente va a haber mucho tráfico, pero también los fines de semana, en verano muchísima gente, la que está de vacaciones, aprovecha para la playa, la montaña, pero el fin de semana aún más. Y hay mucha gente que cuando llega dice, pues vamos a hacernos una excursión o vamos a hacernos una ruta, cuidadito, que luego vemos que algunas veces ocurren desgracias. ¿Queda por ahí algo que tengamos que destacar?
Sí, mira, uno de los mensajes, Roberto, que nos escribía José Manuel, nos dice, el recuerdo de la infancia, el mío de pequeño, igual que de grande, ver a mi Madrid ganar Copas de Europa.
¡Anda! ¡Anda! Fíjate, y haciendo daño. Sí, es verdad, es que para los del Madrid, o sea, llevan una historia ahí, pues ¿cuántas lleva ya?
Perdió la cuenta, una locura.
Sí, lo sabemos, está claro, lo que pasa es que nos cuesta decirlo, los que somos cules. Venga, vamos a escuchar esa entrevista para que no se nos olvide nunca que estamos en la noche de Adolfo Arjona.
Cruzar a nado el agua casi helada de un río al tiempo que cae una tormenta de nieve. Dormir solo 4 horas en 4 días. Terminar la jornada corriendo 14 kilómetros con un peso extra sobre los hombros de 20 kilos. Llevar cuerpo y mente al límite. Y una vez allí, ir más allá. Nunca decir no puedo. Esa expresión te puede suponer la expulsión inmediata. La consigna. La única consigna es, cuando tu cuerpo diga basta, tu mente debe decir adelante.
Soy el sargento de artillería Howey. He bebido más cerveza, he meado más sangre, he echado más polvos y he chafado más huevos. Todos vosotros juntos, capullos.
Bueno, podrías pensar que hablo de los marines norteamericanos que salen en las pelis, pero hablo de oficiales y suboficiales de nuestros 3 ejércitos que consiguen superar el curso para mandos de operaciones especiales. Contacto ya con el coronel José Chaín, es director de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales de Jaca, en Huesca. Buenas noches, mi coronel.
Muy buenas noches.
Bienvenido a la cadena COPE.
Muchas gracias.
Ya, sí que me va a decir que no son superhombres, que son simplemente oficiales y suboficiales de nuestro ejército preparados para las misiones más complicadas, más difíciles, más arriesgadas. Pero por favor explíquenos en qué consiste el entrenamiento que reciben ahí, en la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales, para que los oyentes se puedan hacer una idea de lo que estamos hablando.
Bueno, pues efectivamente, el curso es un curso académico, como todos empieza en septiembre, y unos 9 meses de duración hasta julio del año siguiente, y durante este periodo de formación que tienen los oficiales y los suboficiales de los 3 ejércitos, como bien ha dicho, se adquieren unas capacidades básicas para poder desarrollar las misiones tipo que se les puedan encomendar de operaciones especiales en el ámbito total de las Fuerzas Armadas. Curso exigente, como bien ambientado, pero muy muy apetecible y muy apetecido por todos los mandos recién egresados de las academias de formación.
Correcto. ¿Usted piensa que la concentración permite superar situaciones que jamás pensaron aquellos que consiguen esta alta concentración que podrían superar?
Sí, por supuesto. La concentración, la visualización y el estar convencido, el tener fe en uno mismo de que lo va a alcanzar.
Coronel, sin ánimo de parecerle impertinente, ¿usted ha superado este curso?
Sí, señor.
Desde que se pusieron en marcha los cursos para mandos de operaciones especiales en el curso 1959-1960, solo han conseguido diplomarse, año 1959, año 1960, 1.800 alumnos, de los que solo 2 eran mujeres. La cifra de diplomados nos ayuda a entender aún mejor la magnitud de la que hablamos. En 58 años, solo 2.500 alumnos han intentado superar el curso y solo 1.800 realmente lo han conseguido. Una 30 de personas al año. Vamos a hablar de los profesores, coronel. ¿Quiénes son? Porque me imagino que los profesores deben ser la élite de la élite, ¿no?
Correcto. Los profesores, para acceder a los puestos de profesorado en los centros de docentes de formación militar, pues ya hay que tener unas características especiales que nos marca nuestro plan de acción de personal, que es haber estado ya un determinado tiempo en las unidades de la fuerza, con lo cual te dará una experiencia de mando en el empleo de capitán, y por supuesto tampoco puedes acceder a estos puestos como primer destino. Una vez acabada la formación no puedes venir directamente. Tienes que pasar tu periodo de experiencia, de poso de esa formación que has obtenido, y una vez alcanzado ese estatus, pues se presentan los voluntarios a cubrir los puestos de profesores, tanto capitanes como sargentos primeros. Es un proceso sencillo, puesto que es libre designación. Se escoge a los mejores, que por informes de sus unidades o por conocimiento que tengamos desde el centro docente, pues se les escoge por su idoneidad para el puesto.
¿Dónde se obtiene más fuerza? No me refiero a la hora de romper algo. Lo que es la auténtica fuerza, ¿en la cabeza o en el cuerpo? ¿Dónde está realmente la fuerza?
Es una combinación, pero lo que verdaderamente da el toque de excelencia es la cabeza.
Coronel, he leído que incluso 14 personas han perdido la vida en el intento. ¿Esto es cierto?
Pues desgraciadamente, en la corta o larga historia de trayectoria que tiene este curso desde el año 56 y de la escuela desde el año 45, pues desgraciadamente por las actividades de riesgo que entraña el superar el plan de estudios, pues hemos tenido unas cuantas bajas.
¿Se pueden considerar accidentes laborales o han sido problemas, no sé si que el corazón no ha aguantado, han sido accidentes?
Han sido accidentes.
Ya.
Algún accidente de salto paracaidista, algún accidente con armas de fuego, con lo que se maneja normalmente.
Porque las armas de fuego no son de fogueo, ¿no?
No, efectivamente no es. Aquí se utiliza, por supuesto, como toda pirámide formativa, se va de lo general a lo particular, de lo fácil a lo difícil. El curso va aumentando en dificultad e intensidad, y bien, como lo acabo de explicar, pues empezamos con sencillos ejercicios individuales y con fogueo, hasta llegar a ejercicios complicados con fuego real.
teniendo en cuenta los pocos alumnos, en mi opinión, que en tantos años han superado el curso, los muchos que han causado baja, que no han sido capaces de superarlo, debo entender que es una auténtica pesadilla el curso, ¿no?
Bueno, yo creo que no. El curso en sí, su duración, como le he dicho, son 9 meses. El curso en sí es una prueba, el hecho de superar 9 meses de estrés, de estar sometido a una presión tanto psicológica como física, en sí constituye la prueba más difícil. Pero no es una pesadilla, en primer lugar porque el que viene voluntario, viene completamente convencido con su compromiso inicial de finalizarlo, y dependerá de su esfuerzo y del sacrificio que sume a ese compromiso que lo alcance.
Claro, yo entiendo que deben ser profesionales con una altísima motivación. ¿El límite que lo pone, el cuerpo o la mente?
Pues igual que antes, el límite lo pondrá la mente. Como cuando el cuerpo dice no puedo, la mente aún puede decirte avanza un poco más.
Oiga, ¿dónde desarrollan su labor estos hombres, una vez que superan, hombres y mujeres, ¿dónde desarrollan su labor una vez que superan, si es que lo hacen, claro, el curso de mandos de operaciones especiales?
Como le decía al principio, el curso de mandos para unidades de operaciones especiales es un curso de fuerzas, aunque lo organiza y la responsabilidad la lleva el Ejército de Tierra, con él se alcanzan las capacidades básicas de operaciones especiales para los 3 ejércitos, e incluso Guardia Civil. Con lo cual, los alumnos, una vez que finalizan el curso, van destinados a las unidades específicas de operaciones especiales, tanto del Ejército de Tierra, el Mando de Operaciones Especiales, como de la Armada, Fuerza de Guerra Naval Especial, o las unidades de operaciones especiales del Ejército del Aire, las ESAPAC.
Supongo que, en fin, será difícil que yo le arranque una contestación diferente a la que yo preveo, y quiero decirle, me explico. Después de 9 meses de este nivel de estrés, tanto físico como mental, ¿estos profesionales de operaciones especiales son personas especialmente violentas?
Para nada. Una de las capacidades que se alcanza es el autocontrol, el autodominio, el saber responder y estar sometido a situaciones de estrés, de presión, de ansiedad, y son, yo estoy completamente convencido que son personas mucho más conscientes de sus posibilidades y de sus limitaciones, incluso, que antes de haber empezado.
Se convierten en auténtica, cuando son operativos, cuando están trabajando, ¿se convierten en auténticas máquinas de eficiencia?
Eso es lo que buscamos, y yo creo que por la tradición, experiencia y bagaje que acumulamos, yo creo que sí.
Vamos a volver, si le parece, a la escuela. ¿A qué hora comienza el día y a qué hora termina el día para estos profesionales?
Bueno, la contestación sería sencilla, si el dicho que tenemos aquí, que entre el día y la noche no hay pared.
Madre.
O sea, el día comienza con la primera actividad, que puede estar marcada bien con educación física a las 6 de la mañana, a las 7, o con ya un planeamiento nocturno, cualquier actividad. Y a partir de ahí, pues más que el día a día, podemos señalarlo el largo plazo de los 9 meses. Como le decía antes, vamos en un sistema de ir de lo fácil a lo difícil, con lo cual al principio los horarios se van respetando, se van haciendo las pausas necesarias para que vayan entrando en materia, tienen sus actividades de mañana, de tarde, hay un par de noches al principio por semana que se emplean, y esto va aumentando en intensidad, es lo que podemos llamar módulo básico, luego pasamos a un específico de procedimientos de operaciones especiales, finalizamos con un módulo de aplicación en el que se desarrollan una serie de temas o ejercicios en los que, como comprenderá, ya el tiempo lo marca la operación.
Oiga, con independencia de que hablemos de infantería, que hablemos de el aire, que hablemos de la armada, todos son especialistas en tierra, mar y aire, todos saltan en paracaídas, todos trabajan en el agua, todos trabajan en terreno.
El curso alcanza, como le decía, es Fuerzas Armadas, es un curso de interés común, es un curso conjunto, es para los tres ejércitos, incluso alumnos de la Guardia Civil. Y una vez finalizado, han alcanzado estas capacidades básicas de operaciones especiales que les van a luego permitir en sus ejércitos aún dar un paso más de especialización. Cuando finalizan el curso, salen con un número de saltos paracaidistas, salen con horas de buceo, salen con conocimientos de montaña, con una serie de con manejo de explosivos, de tiro, de transmisiones, que luego les colocarán en puestos determinados donde podrán especializarse aún más. Una formación como de todo militar, pero de este tipo en particular, es siempre continua.
No sé si voy muy allá, desde luego ha quedado claro el saber gestionar las emociones, el control mental es fundamental, pero también hablamos, me da la impresión, de profesionales que se convierten en verdaderos atletas. ¿Qué comen estos superhombres en la academia? Supongo que ese será un aspecto que ustedes cuidarán, o también les tienen 9 meses atornillándole con la comida.
No, la escuela en su plantilla, en su organización, tiene un equipo de asistencia sanitaria constituido por médicos, enfermeros y veterinarios que se dedican cuidan todo el aspecto sanitario, y por la parte bromatológica nuestra comandante veterinaria se encarga de llevar un control riguroso de la alimentación, y incluso dentro del programa que tienen que alcanzar está una asignatura de bromatología, pues, aparte de la supervivencia típica de vivir con recursos, de confeccionarse sus raciones, saber lo que tienen que de lo que deben alimentarse, dependiendo, y preparar sus raciones para las operaciones.
Mi coronel, perdóneme, pero me ha sorprendido cuando me ha dicho un veterinario. ¿Qué tiene que ver un veterinario con estos hombres? Porque claro, yo entiendo el veterinario, el que cuida a los caballos, a los animales. Ha dicho veterinario,
sí.
¿No?
Sí, sí, he dicho veterinario, puesto que en el ejército el veterinario cumple dos funciones. Tiene por una parte la función de cuidado animal. En su día también tuvimos bastante componente con mulos, caballos y demás, pero tiene también el componente bromatológico de la inspección de sanidad de todo lo que son cocinas, alimentación y demás.
Correcto.
Como cualquier otro veterinario civil.
Correcto, ahora lo entiendo. ¿Tienen tiempo para su vida personal durante estos 9 meses?
Pues yo le diría que sí, ellos dirían que no.
Ya.
Pero desde el momento que entran, ellos saben que esos 9 meses... un compromiso es estar a disposición del curso, y en cualquier momento pueden ser alertados, pueden ser activados, pueden ser movilizados para cualquier actividad del curso.
¿Se admiten visitas a la familia o de la familia?
Por supuesto, ellos quitando unas pequeñas partes del curso que es internado, el resto pues están viviendo en la plaza de Jaca, en sus apartamentos, hotel o donde sea.
Uh-huh. Mi coronel, ¿usted qué edad tiene?
Yo ahora mismo 54.
Sí, prácticamente tenemos usted y yo la misma edad. Déjeme que le voy a volver a poner un corte de una película. ¿Usted se ve identificado? Le voy a poner un corte de una película. Por tanto, la vida real dista mucho de lo que es la realidad, pero en el sentido de tipo duro, tipo que... Bueno, escuche usted el corte y ahora verá a lo que me refiero.
Soy el sargento de artillería Howey. He bebido más cerveza, he meado más sangre, he echado más polvos y he chafado más huevos. Todos vosotros juntos, capullos.
Este es un tipo duro. ¿Usted se considera un tipo duro?
Yo le contestaría con otro de nuestros lemas. Sé parco en palabras, que los hechos hablen por ti.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Yo soy español, señor. ¿Usted daría la vida por mí?
Por supuesto.
Pero si no me conoce.
Español.
Señor, ha sido un placer tenerle. Mi coronel, gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias a ustedes.
Sol. Ahora nos vamos y juntos te elevamos. Aquí todos estamos bajo el mismo sol.
Bajo el mismo sol seguro que nos vamos a ir todos, porque a no ser, bueno, que si nos estás escuchando, que sabemos que además hay muchísimos oyentes también en fuera de nuestras fronteras, al otro lado del Atlántico, del charco del Atlántico, vamos, sí, en Europa, y bueno, que yo creo que en Europa también las temperaturas estos días están siendo bastante bastante elevaditas en casi todos los lugares, pero bueno, que eso, que bajo el mismo sol, digo que hemos tenido un viernes, una noche de viernes, que la verdad es que ha sido de lo más encantadora, porque nos ha visitado un montón de gente. Y esta gente, cuando quedas con ella, pues nosotros siempre decimos estos horarios y vendrán y llegarán y cumplirán y, bueno, pues al final han demostrado que podíamos tener confianza total. Al principio alguien ha llegado un poquito más tarde de lo que esperábamos, pero bueno, eso no... Bueno, seguimos con el dilema. ¿De dónde es?
De la isla.
De la isla. Madre mía.
Sí, sí.
¿Sí?
Que es Fuerteventura, sí.
Es Fuerteventura,
sí.
¿No? Vale, pues ya está.
Está.
Ya está, ya se ha quedado aclarado.
Se ha quedado,
¿no?,
claro.
Bueno, hoy hemos tenido algunos oyentes, ¿verdad?, que nos han estado contando y nos han estado hablando a través del teléfono, por ejemplo, cuáles eran sus recuerdos de cuando eran pequeños, sus primeros recuerdos.
Sí, hablábamos, Roberto, con Valle, ¿te acuerdas?
Sí,
al principio,
claro,
de
sí.
Burriana, ahí, que estaba viendo todo lo del Arenal.
Sí.
También con Miguel Ángel, que estaba en ruta.
Nos hablaban además de esos recuerdos, dos de ellos de cuando eran pequeños y de los abuelos, que eso es...
entrañable.
Pues que viendo la hora que es, estamos casi que nos vamos a ir yendo, y también hemos recibido un montón de mensajes en los,
sí,
que nos hablaban de ese tipo de recuerdos que bueno, que entrañables, porque es que cuando eres peque, yo creo que es eso lo que te queda, ¿no? Lo de los adultos, la
los
gente
abuelos,
que te ha dado cariño, por eso es tan importante, siempre lo decimos, lo de que, pues eso, que una infancia hay que hacerle que sea lo más llevadera posible para que luego el día de mañana no tengamos ningún trauma.
No.
¿Eh? Que si no, luego se nos nota bastante cuando vamos cojeando por algún lado. Que son, eso digo, las 4 menos 3 minutos y medio, más o menos, lo que nos queda para llegar a esa hora. Una hora antes siempre en las Islas Canarias. No va a ser que alguien también
nos
ahora,
diga,
a bombardear por
no
ahí.
Sea que nos digan.
Que nosotros volvemos ya la madrugada del domingo al lunes, el próximo lunes, a seguir en la noche. Ahora enseguida está por aquí Beatriz Calderón con todo el equipo. Ahí está, para ir poniendo las calles. Además las tienes que poner porque, vea, nosotros nos vamos a tener que ir. Y si no están puestas, nos tenemos que quedar por aquí. Estamos bastante cansaditos, hay que reconocerlo. Pero antes de irnos, siempre lo decimos, que suene esto.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo están?